En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Han escuchado ya a Santi Cañizares y nos acompañan esta noche. Nacho Peña, hola Nacho, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gonzalo Miro, hola Gonzalo.
Buenas noches, Corrochano.
Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Como habéis escuchado que hemos empezado por Rodrigo, si queréis decir algo de Rodrigo, Nacho, ¿qué quiere decir algo de Rodrigo, de la situación de Rodrigo?
Muy complicado. Mira, coincido con Cañete y con Morientes en que tiene difícil solución. Yo veo difícil que alguien llegue con el dinero que quiere el Real Madrid, que ponga 70, 80, 90, 100 kilos encima de la mesa.
Esos tiempos pasaron, ¿no?
Claro.
Los de 100.
Sí, sobre todo por el contexto, ¿no? Por los 6 últimos meses, porque hace 6 meses a lo mejor valía hasta 120. Pero es que ahora mismo no creo ni que te pongan 70. Entonces, a partir de ahí, el Real Madrid te dice, escucha, tampoco voy a regalar al futbolista.
¿Quién sabe el año que puede hacer? Si a lo mejor le recupera Xabi Alonso, le encuentra un hueco, ¿no?
Él vende
si
ahora.
Si no, se va.
Porque tú cuando hablas un poco con la gente que tiene cerca, Rodrigo transmite un poco que se ve capaz de darle la vuelta a la situación. Yo, sinceramente, quiero creerlo, pero tengo mis dudas, porque si Rodrigo el año pasado, siendo un futbolista titularísimo, porque era titularísimo, pero sintiéndose siempre como el primer damnificado, el primer cambio, el que juega fuera de posición, andaba Moscatel, tú imagínate siendo el cuarto en la lista. Es que ahora es el cuarto. ¿Va a estar lo suficientemente fuerte anímicamente para darle la vuelta a la situación? Yo tengo mis dudas. Ojalá lo esté.
Bueno, el cuarto sin Bellingham. Cuando aparezca Bellingham...
Claro. Todavía bajas más.
Mónica, ¿qué dices de Rodrigo?
Bueno, pues que es una situación complicada. Creo que el club y Xavi van absolutamente de la mano. O sea, creo que todo lo que está pasando, o mejor dicho, lo que no está pasando, tiene que ver, evidentemente, con la línea que el club tiene sobre el futbolista. Pero es que también es contraproducente. Quiero decir, si pasa el tiempo y sigue sin tener minutos, valdrá todavía menos de lo que vale. Yo creo que él quizás esperaba que con el cambio de entrenador pues pudiera tener más opciones de las que al final está teniendo, ¿no? Así que no sé, entiendo que es difícil aceptar una oferta de un club que quizás no es aquello que esperabas, porque sabes que hace un año o año y medio estaba tocando tu puerta el City, pero yo creo que el jugador debería pensar única y exclusivamente en buscar un club donde pueda tener protagonismo.
Gonzalo.
Yo creo que aquí lo más importante es la necesidad que tenga el Real Madrid. Si no la tiene y se puede permitir el lujo...
El Madrid siempre actúa igual. ¿Eh? Si el jugador no llega y le dice, me quiero ir con una oferta, no empuja a nadie.
Bueno, pero me refiero, Corro, a que hay clubs que inevitablemente, por economía o por salud mental de la plantilla, se ven obligados a tomar a veces decisiones que no quieren o tienen que sacar a algún jugador para compensar sus números. Entonces, si el Madrid necesitase vender a un futbolista, desde luego es el idóneo para venderlo.
Escucha, no es lo mismo, pero recuerdo que Vallejo ha estado... No es lo mismo, pero Vallejo ha estado ahí... O sea, no empuja a nadie. El Madrid a lo mejor le gustaría que se fuera Álava. No le empuja a irse. Él dice que se quiere quedar y se queda. El Madrid no toma esas decisiones.
Pero pasó con Bale.
Porque... Sí, sí. No los empuja.
Y lo de Bale era mucho más grave
claro.
No los empuja porque no...
Mariano, por ejemplo, que lo había pensado también.
Porque no lo necesita. Pues no, bueno, sí, no, más allá de que por lo que no necesitan, yo creo que es porque el Madrid sabe que tiene dificultad en el mercado. Es decir, quiere un jugador y el jugador se le ofrecen siempre más caro de lo que vale. Vende un jugador y el jugador, pues, que no cuenta para el Real Madrid, pues entiende que se lo quiere quitar de encima y tal. O sea, yo creo que es una posición que adopta para estar más fuerte en el mercado, porque tiene cierta debilidad cuando entra en el mercado, dado su poder adquisitivo, ¿no? Sí, yo lo único que no estoy de acuerdo es que no creo tanto que él vaya de la mano club y entrenador. Yo creo que el entrenador ayer está lo suficientemente apretado, lo suficientemente tensionado y lo suficientemente interesado en ganar el partido como para que, si él cree que Rodrigo es el que, si sale aquí contra Osasuna ahora mismo, se va de tres y hace el segundo gol y me voy a casa tranquilo, ese chico hubiera jugado. Yo creo que aquí el Real Madrid le puede interesar venderlo porque necesita hacer caja por alguien, bien, pero es que Xavi Alonso directamente lo ha testado, lo ha tenido y ha dicho... Bueno,
no lo ve.
Yo creo que a la hora de...
No lo ve, seguramente futbolísticamente sí, pero con esa actitud no. Está lo que hablaba Nacho antes. No, si el año pasado ya estuvo mosqueado, mal vamos. Y yo lo he dicho al principio, aquí la única salida que hay, no creo que haya salida en el mercado, porque no creo que haya salida como para que queden satisfechos jugador y club. La única salida que hay es que él retorne a la actitud que le llevó a la élite. Y tiene mucho más que ver con la humildad que con la distracción de ver en dónde está él, dónde están los demás, cuánto gana él, cuánto ganan los demás, cuántos minutos le dan a él, pues si es el primer cambio o no es el primer cambio, sino ponerse al servicio del Real Madrid, en este caso de su club, y tratar de sumar en cada instante, primero los entrenamientos y luego cada instante que tiene el partido. Exactamente lo mismo que hizo para lograr ser estrella e importante en el Real Madrid, que yo creo que ha perdido completamente esa línea.
Yo creo que a la hora de tomar la decisión de permitir salir a un futbolista de un club, lo puede ser lo más importante, pero desde luego la única variable que uno tiene que tener en cuenta no es solo cuánto dinero vas a ingresar por él.
Sí, yo sí, creo no es la única razón.
No, por no eso es que tú tienes que valorar las posiciones de ese futbolista, si las tienes cubiertas o no. Si ese futbolista se va a terminar convirtiendo en un problema o en una
el
solución.
El ecosistema famoso, sí.
Sí, porque tú imagínate que el Madrid dice, no, yo no lo quiero, hipotéticamente, imagínate, yo no lo quiero vender porque pido 100 millones y no estoy dispuesto a venderlo por 75. Invento. Bueno, es que a lo mejor el año que viene resulta vale 60.
Claro.
O sea, es que quiero decir, eso le pasó, por ejemplo, al Atlético de Madrid con Joao Félix. Yo recuerdo al final del verano una oferta del Manchester United, muy grande. El Atlético de Madrid no lo quiso vender y al verano siguiente valía mucho
tenía
menos.
Un problema, sí, tenía
bueno,
un problema.
Y a lo largo del año no fue una solución, sino un problema.
Bueno, entonces, la realidad es que no hay ofertas. O sea, es que no hay ninguna oferta por Rodrigo. No hay ninguna. Ninguna. O sea, no ha ido Rodrigo y ha dicho, tengo esta oferta. No hay ninguna. Lo que pase de aquí al día 1 de septiembre, solo Dios lo sabe, porque es bueno, evidente que si no...
No hay ninguna, básicamente por dos circunstancias. La primera, porque todos entendemos que acercarse a los 90 millones, que parece que es lo que se filtra, que quiere el Real Madrid, pues no es el momento de Rodrigo para ese dinero. Entonces, claro, yo sí lo quiero, pero lo quiero a 40, no a 90, ¿no? Y segundo, porque cuando un jugador acaba sin jugar, sin participar, sin ir ni en la convocatoria en los últimos partidos de liga, en los últimos meses, genera muchas dudas sobre su estado de salud.
Sí, ahí ya hemos dicho que era un problema real de salud mental.
Y como hay cierto oscurantismo con eso, pues ¿quién va a querer acercarse a 90 millones sabiendo además el riesgo que hay en algo que no controla? Sí. Porque yo no puedo controlar la salud mental de un activo que vaya a comprar. Entonces, claro, es que se juntan cosas que es muy difícil que se haga la operación. Sí.
El contexto es fundamental, pero claro, el Madrid mira y dice, joder, si es que Sabiño, están diciendo que vale 70 kilos.
70, sí,
¿cómo
sí
va a valer menos
Rodrigo?
Sí. Que Sabiño.
Si le va a pagar el Tottenham por Sabiño 70 millones de euros...
Pero que Rodrigo.
Sí, ese Rodrigo, es el otro punto. Que
Rodrigo, el que hacía los goles contra el City, que lo echó al City y se metieron en la final y demás y tal, y salió campeón. No, o el Rodrigo que ha desaparecido de alineaciones y convocatorias en los últimos dos meses sin dejar ni rastro ni parte médico. Sí.
Mónica, y cerramos este asunto. ¿Qué más cosas?
Sí, es que a mí hay una cosa que me... no, digamos que no me acaba de convencer y es el tema de la humildad. Yo a este chico no le he visto ningún gesto que me haga pensar que es que ha perdido la humildad. Sinceramente lo digo, no sé, que hay un problema es evidente, pero no sé si es un problema de autoestima, un problema de salud mental, un problema de... Pero yo no le he visto ningún gesto de chulería ni de quererse más que nadie. De verdad, lo digo de corazón. No creo que el problema sea de humildad, que pueda pensar que está en un sitio que no le corresponde y que podía tener más oportunidades. Pero yo creo que esas cosas se pueden solucionar entre entrenador y futbolista o entre club y futbolista. O sea, alguien
yo creo
tiene
que es un
que,
problema de fútbol, que, claramente. No
claro,
es,
pero
no
que
es
no
de,
se le
ha
olvidado jugar al fútbol a este chico, que bueno, no se le ha olvidado jugar
sí,
al fútbol,
pero
es imposible.
Ha desaparecido. Bueno, como hemos expresado ya cada uno nuestra opinión.
Solo una
sí,
cosa,
Polo, Miguel.
Me parece valiente su postura y su posición inicial de no rendirse, porque el año que viene hay Mundial, ¿eh? Y aunque es un ojito derecho de Ancelotti, Rodrigo, siempre lo ha sido. Bueno, la
vamos a ver,
larga
yo digo
a ver
yo digo que aquí se cocinan las cosas a fuego lento. Quedan 15 días, vamos a ver qué pasa en estos 15 días, que ahora no hay ofertas, ahora él quiere quedarse, pero vamos a ver cómo evoluciona el asunto. ¿Quieres rematar con una noticia que quieres contar sobre el estadio? Un par de noticias, ¿no, Miguel, sobre el estadio Santiago Bernabéu?
Bueno, simplemente, como sabéis, a mediados de noviembre, el día 16, se va a celebrar un partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu y se trabaja un poco para acondicionar el recinto, ¿no? Inicialmente, después de firmar el contrato, se exigía que se derribara el vestuario local, porque sabéis que los equipos son de mucha gente, hay que meter duchas, hay que acondicionar todo. Al final el club se ha salido con la suya y no se toca el vestuario del Real Madrid. Sí se ha tocado el del visitante, ayer por ejemplo Osasuna lo pudo comprobar, hay más duchas, luego se van a acondicionar también algunas zonas del estadio, detrás de los banquillos, en una grada abatible que hay en el fondo sur. Se ha recortado la primera fila de los fondos y se va a quitar otra, que es de quita y pon, el día del partido, porque el terreno de juego de fútbol americano mide 5 metros más que un campo de fútbol. Así que el Real Madrid, como digo, trabaja en todo este asunto para celebrar ese partido el día 16 de noviembre. El Madrid va a jugar 3 partidos seguidos en noviembre fuera de casa para ganar tiempo en este sentido. Y después, al respecto de la celebración de conciertos, el Real Madrid se va a dejar en torno a 15 millones de euros para intentar, en esa operación, tratar de bajar los decibelios para poder celebrar conciertos. No es que el Bernabéu se vaya a convertir en un recinto especializado en este tipo de eventos, pero de la mano del ayuntamiento se pretende conseguir un permiso para, incluso antes de que acabe el año, celebrar el primer concierto. Serían, pues, a lo mejor una decena al cabo de...
No es poca cosa, 15 millones de euros en la insonorización del Bernabéu. Y la otra es que Miami viene a España, no la Liga Española va a Miami, porque viene Miami Dolphins aquí a jugar al Bernabéu y tienen sus exigencias, como ha contado Miguel. Miguel, un abrazo hasta mañana, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Por cierto, que del partido de ayer le ha metido 2 partidos a Abel Bretones por el codazo a Gonzalo, que ayer estuvimos discutiendo de aquí si era amarilla o roja. Bueno, es evidente que por la reacción del acta al final te meten 2 partidos. Ahora Osasuna deberá pelear ante apelación y disciplina deportiva, o como se llame este último organismo, si le quitan un partido. Pero parecen mucho 2 partidos, muchos 2 partidos por esa acción que discutimos ayer si era amarilla o roja. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Así que dice Cerezo que se acabó el mercado, ¿no?
Sí, eso dice el presidente, ¿no? Se ha arrancado así en el acto de presentación de Raspadori y lo primero que ha dicho con Raspadori: cerramos nuestro magnífico mercado de fichajes.
A ver cómo suena.
Hoy presentamos a Giacomo Raspadori como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos.
O sea, que dice Cerezo que se cierra... ¿Tú te lo crees que se cierra el mercado?
Vamos a ver, es verdad que el club ha transmitido en las últimas horas que está cerrada la plantilla, pero el otro día, antes del partido contra el Español, en la rueda de prensa previa de Simeone, el técnico argentino dijo que, preguntado por esto precisamente, hay que estar atentos al mercado, a posibles salidas, a posibles llegadas. Yo, de todo este rebujito, yo te digo que no tienen intención de tirar la casa por la ventana, pero si, por ejemplo, se produce una salida que ahora mismo no esperan, tendrían que fichar a alguien, o si se acerca una de esas operaciones, hay 1000 representantes llamando cada día, y una de ellas puede ser buena, bonita y barata, y tal vez en esa banda derecha, ¿no?, en la que parece que hace falta alguien, puedan activar algo. Pero a día de hoy es verdad que el Atlético de Madrid, el club, da por cerrada la plantilla.
¿Tú ficharías más, Gonzalo?
Bueno, vendería y ficharía. Yo creo que hay cierta descompensación, creo que sobra un lateral derecho y creo que falta un extremo regateador.
¿Por la banda derecha?
Bueno, por la banda derecha, porque en este caso es que Juliano no tiene competencia, salvo la opción de subir
de Marco Llorente.
Pero por lo que hemos visto tanto en pretemporada como el inicio de temporada, como muchos partidos del año pasado,
Molina, Marco Llorente y Pubil, que puede jugar ahí de
lateral. Por eso digo que hay 3 laterales derechos y un extremo derecha. Entonces, es verdad que en su día estaba, hace 3 temporadas, ¿no?, estaba Gianni Carrasco como extremo regateador, se fue Carrasco y vino Samulino. Digo ese perfil, ¿eh? Un perfil de un tipo encarador y con regate. Y ahora se ha ido Samulino y los que han venido no tienen ese perfil. O sea,
pero porque cada vez hay menos de esos, Gonzalo.
Ya, pero
evoluciona hacia tocar.
Sí, evidente. Pero si a mí me preguntas, digo, no, a mí en la plantilla me falta un futbolista de ese perfil. Sí. No, había, porque pero en llega fijas, Almada, llega
los que hay son muy caros, llega tal.
Sí, en la mayoría son... en la mayoría de las plantillas faltan tipos que desequilibren por sí mismos con la pelota en los pies. Pero porque es un perfil de futbolista que está en desuso, en desaparición. Los extremos ya juegan a pierna cambiada, rompen hacia adentro, dejan sitio a los laterales, juegan con uno o dos toques. Es el fútbol moderno, es el que se está cargando ese tipo de jugador.
No, pero estamos de acuerdo entonces que el Atlético de Madrid ahora mismo no lo tiene.
No, claro.
Pues a eso voy. Entonces, como creo que hay tres laterales derechos, pues me falta una cosa y me sobra otra.
Otra noticia del día, que esta es importante, porque es, yo creo que la... pues si no es el gran atractivo, es el segundo gran atractivo del Atlético de Madrid, es que se ha lesionado Álex Baena. ¿La lesión cuándo se ha producido? La lesión muscular, Antonio.
Esta mañana se ha retirado del entrenamiento. Estaba probando el Cholo, el 11 con el que va a jugar el sábado frente al Elche, y en un momento del entrenamiento se retira con un problema muscular. Yo pensaba que podía ser aductor, porque el otro día en el partido contra el Español, cuando es sustituido, se pone en el banquillo con una bolsa de hielo en la zona de aductores. Estaba cargado, estaba sobrecargado. Pero hoy me dicen que no tiene que ver, o que aparentemente no tendría que ver con esa zona, y que desde luego no era una sobrecarga lo que le ha quitado hoy del entrenamiento, porque las pruebas que se le han practicado luego, según el parte médico del club, revelan una lesión muscular de bajo grado. En el idioma de las partes médicos, lesión muscular es rotura de algún tipo, micro, un poquito más seria, media. Al decir de bajo grado se entiende que es una micro roturilla pequeña, pero que mínimo le va a tener 2 semanas, ¿no?
O sea, es Elche a la vez y veremos si se
lesiona. Bueno, y luego viene el parón.
Sí, veremos si se lesiona, ¿no?
Luego viene el parón, yo creo que para la selección va a ser muy, muy precipitado.
¿A quién crees que va a poner contra el Elche en vez de...
Lo que ha probado hoy es Orlot. Ha metido a Sorlos con Julián arriba.
¿Y Almada en el lugar de Baena o qué?
No, Almada, ¿dónde jugó el otro día?
Almada en el mismo sitio que el otro día. El otro día jugó Baena detrás de...
De Julián, sí. O sea, que cambia solo Baena por Sorlos, ¿no?
Y Barrios sería titular en detrimento de Gallagher. Serían los dos únicos cambios que el Cholo está preparando hoy miércoles. Igual mañana ha pasado, cambia algo. Pero a mí me suena que es lo más natural, ¿no? Sorlos por Baena, y Barrios, que el otro día no entró porque había hecho un par de entrenamientos y no estaba, pues... Que
una ya... pena, ¿eh? Porque Baena es una sensación en el inicio de temporada, ¿eh?
Sí, pedazo de pelotero. Aunque yo te diría que a mí el otro día el que más me dejó alucinando fue Almada. Almada yo creo que es mucho más futbolista de lo que habíamos visto.
Yo no lo había visto nada, y de repente digo, ¿este tío?
Sí, claro. Me lo decían los argentinos.
Lanzador, ¿te lo decían los argentinos?
Claro, bueno, el otro día creo que la habéis visto poco. De todas maneras, para mí, el problema no está en los que pone de inicio el Cholo, está en los que cambia del tirón. O sea, es que claro, si te quita luego a 2 en el 46 y se carga lo que estaba haciendo en el primer tiempo, por ahí vienen los problemas del Atleti.
El que entra Peñita por Julián, faltando 8 minutos, es Orloz, que el año pasado saliendo del banquillo se hinchó a meter goles.
Es que yo no he dicho que el cambio de Julián parezca mal. De hecho, me parece bien, porque es Orloz, estoy contigo, es un tío que sale y resuelve partidos. Es el único cambio que yo el otro día no le discuto. Pero esos dobles cambios
a Cardoso,
en el descanso,
a Baena y Almada
son un poco extraños.
Lo dije el otro día, que creo que se equivocó el entrenador en los cambios.
No te preocupes, que ya lo discuto yo.
Pero luego,
yo con 1-1 no concibo que salga del campo tu mejor futbolista. Lo siento, pero no.
Depende en qué condiciones esté, Gonzalo.
Yo estoy viendo los partidos de Mbappé o de Lamin o de tal, y esta gente juega. Y si encima no vas ganando, pues con más razón aún. Yo creo que Julián Álvarez no puede salir del campo nunca, salvo que vaya ganando 3-0.
Eso es una frase demasiado contundente, porque a lo mejor en ese momento del partido el futbolista está fundido y el futbolista ya no puede ser el Julián Álvarez que tú tienes en mente.
Es evidente que alguna razón tuvo Simeone para cambiarlo. Yo te digo que mi planteamiento es que con 1-1 yo a mi mejor jugador lo dejo en el campo. Pero es una opinión muy personal. Y luego, con respecto a Baena, es una pena, porque a la hora de coger ritmo de casi de pretemporada, que es casi en lo que estás, pues una lesión siempre influye negativamente, pero tampoco nos volvamos locos.
Sí, tienes equipo.
El Che y a la vez, ¿eh?
Sí, tienes plantilla.
A ver si es que el Atlético de Madrid se va a agarrar a la lesión de Baena
Sí, que es una pena por verle, porque tiene pinta de que va a ser el Atleti de los bajitos, ¿no? De Almada, de Baena, de Julián, que combina muy bien. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, que tiene plantilla. Mónica, ¿qué ibas a decir? Que te hemos interrumpido.
No, no, que escuché Almada, otro día... ¿no? Sí, sí, a mí es que Almada me, o sea, me impresionó, pero ya estaba esperando por un poco lo que comentaban los periodistas argentinos que habían venido a cubrir la presentación de Mastantuono, ¿no? Que me sorprendió que todos ellos decían que Almada es el gran futbolista ahora mismo, ¿no? La gran esperanza en Argentina. Entonces, bueno, me gustó mucho verlo porque no me esperaba el rendimiento que vi en ese partido. Lo que pasa es que, bueno, luego efectivamente ya en su momento hablamos de los cambios, que no fue la mejor noche del Cholo Simeone.
Y luego, Corro, nadie dice que el Atlético de Madrid no pueda competir sin Baena. Nadie lo dice. Y nadie justifica y se pone delante de un posible mal resultado diciendo que no estaba Baena. Lo que choca y lo que chirría y lo que supone un contratiempo serio es que Baena, el otro día, junto a Cardoso y a Almada, me parece que le dieron un giro de fútbol a este equipo y que no tenía hace mucho tiempo. Y en eso sí se debe lamentar
Bueno, que se recupere y que se recupere bien.
De momento, por tanto, teniendo en cuenta que Baena acabó con molestias en el aductor y que seguramente la micro rotura de hoy tendrá que ver con algún músculo que estaba compensando esa carencia que tenía en el aductor, ya podemos al menos eximir a Simeone de que el cambio de Baena no estuvo mal del todo, teniendo en cuenta esa fatiga muscular.
Puede ser, puede ser.
Lo apunto porque al Cholo es fácil darle, pero a veces necesita, además de Antoñito, algún abogado de vez en cuando.
Dile Antoñito. Gracias. Antoñito ha dicho que no tenía que ver, que ha preguntado hoy que no, que no,
no
tenía
yo
que
no
ver.
No tenga nada que ver.
No han dicho dónde es, pero no
que no tenga ese. Que no tenga nada que ver con él, que no
pero
sea
sí,
aductor.
Claro, el músculo
no quiere
anterior
decir
del músculo.
Que, no, que esa fatiga en el aductor no la haya producido una descompensación biomecánica en esa pierna y que haya otro músculo que haya saltado por culpa de ese aductor. Entonces, a lo mejor el cambio de Baena que tanto criticamos, indemostrable, desde el punto de vista científico es demostrable.
Otra claro, pero que no vamos a poder demostrarlo en esta
tertulia de sabios. Quiero decir, Nacho.
Pero si yo te estoy apuntando esto...
En el entrenamiento de hoy... ¿sí? Estaba entrenando hoy después del partido.
Sí, sí, pero sí. Dice Santi que yo creo que lo hemos entendido que los
mejor,
minutos del otro día también han influido posiblemente.
A lo mejor, teniendo en cuenta la fatiga que arrastraba el otro día en el partido, a lo mejor el cambio de Baena no era tan locura, teniendo en cuenta que durante la semana.
Como se entrena y se hacen alineaciones con Excel, con una. Digo así diciéndolo para que lo entienda la gente, como por los minutos y tal, como es una cosa muy científica, a veces no nos explicamos los cambios solo. O se explican solo por los minutos y por esa tabla de Excel. Pero como estamos en el principio, parece raro. Antonio, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo. Adiós.
Tengo abierto...
Déjame solo puntualizar que yo también creo que el Atlético de Madrid, sin Baena y ganando al descanso 1-0 al Español, no debería haber perdido ese partido.
Sí, sí,
sin
sí.
Baena.
Mañana, por cierto, la presentación de los fichajes de la fiesta esta que se hace en el Metropolitano, que se hizo el año pasado y le quedó muy bien al Atlético de Madrid. Tengo abierto aquí, estoy maravillado con este asunto, porque claro, podéis hacerlo vosotros y los oyentes también, en YouTube ponen directo Obras Can Know, ¿vale? Y en la segunda pantalla aparece pues el directo de una cámara fija sobre las obras del Can Know y claro, ves un esqueleto iluminado porque están trabajando ahora por la noche. Y claro, si ves esto que está viendo ahora Gonzalo, Miro, tú lo has visto ya, Nacho, si lo ves, tú ves esto y dices, aquí no se puede jugar hasta el año 2030.
Es una radiografía eso.
Yo, claro, es un esqueleto, pero claro, por dentro, luego ves las imágenes por dentro y la grada baja, que es la que quieren utilizar, y el césped y todo eso está bien. El tema es por dónde entra la gente, porque aquí, claro, hay un riesgo claro de que te caiga algo en la cabeza. Elena Condis, hola, Elena.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Que... no sé, yo veo esto y claro, a mí me parece imposible que se juegue.
Sí, pero... de hecho, hoy... No, a mí también. Mañana te lo diré porque estaré sobre el terreno, que vamos a la...
¿A mañana tenéis visita guiada o qué?
No, que va. Mañana la UEFA tiene la visita guiada de las obras del Cano, pero me acerco a la renovación de Jules Koundé, así que me voy a acercar al estadio, a las obras del Camp Nou. Pero hoy te digo que la gran pregunta en Barcelona es dónde va a jugar el Barça el 13-14 de septiembre contra el Valencia.
Claro, es que viendo esto...
Sí, sí. Cada día que pasa, y si te pones el YouTube en directo, ves que jugar en esa fecha en el Camp Nou es un milagro, que se ve como un imposible. Y además, el certificado final de obra no sabe el club cuándo lo va a obtener. Así que tampoco tiene licencia de primera ocupación. En Montjuic ese fin de semana no se puede, porque el día 12 hay concierto de Post Malone y el ayuntamiento ha dicho que no lo mueve. Y hoy en Barcelona ya se hablaba de la posibilidad de llevar ese partido, ese Barça-Valencia, en Montilivi, como una alternativa, porque el Girona juega fuera, en Balaídos, ese fin de semana juega a domicilio, pero lo cierto es que aún no se ha solicitado nada porque el Barça no tira la toalla. Pero sí, bueno, a juzgar por las imágenes y por lo que nos cuentan, que ya te destacaba ayer, todavía hay muchas deficiencias, todavía hay zonas precarias que comprometen la seguridad de los espectadores, porque la idea del Barça es reabrir para 27.000 personas en una zona de gol y en una zona de tribuna, pero ahora mismo esas zonas que tendrían que ocupar aficionados y las zonas de accesos es que están muy precarias, hay escombros y comprometen muchísimo la seguridad de la gente, así que nadie se atreve a firmar este certificado porque las consecuencias penales podrían ser gravísimas.
Los papeles son muy sufridos y en este mundo donde vivimos se firman muchas cosas, pero cuando uno no asume responsabilidad.
Es cédula de habitabilidad. Claro, aquí, esto es como la cédula de habitabilidad cuando tienes el piso.
El que firme esto sí que va a tener que asumir responsabilidad si pasa algo. Entonces es un documento que no es tan fácil de conseguir.
No, le pido a los compañeros de las redes sociales que hagan una captura de esta, de cómo está ahora, con la hora. Es que tú lo ves así y dices, es imposible. No, pero claro, luego, oye, a lo mejor queda todavía ahí 3 semanas y a lo mejor...
Sí, pero hay muchos, hay muchos escombros.
Muchos. Y es que yo lo veo así y digo que no. Vamos,
maquinaria pesada, es que se ve muy difícil. De hecho, el Barça internamente, porque públicamente no lo dicen, pero internamente cuando hablas con gente que sabe de lo que van las obras, te dan casi por hecho que tendrán que jugar en Montjuic toda la primera fase de la Champions, porque la UEFA obliga a jugar en el mismo estadio donde se debuta. Claro. Y ya te decía ayer que tenían Montjuic como plan B y el ayuntamiento les ha dado permiso para jugar en Montjuic la Liga de Campeones hasta enero-febrero, porque si se juega el playoff también tendrían que jugar en el mismo estadio donde se debuta.
Es que si tú ves la imagen de ese esqueleto, la que nos acabas de enseñar, Corro, o repartes 27.000 gorros de estos de obra,
que tienes que entrar con
cascos de obra, o yo soy el ayuntamiento. No,
¿te imaginas?
O sea, yo soy el ayuntamiento.
Bueno, yo lo he pensado hoy. O entras con casco o en esa zona tú no puedes transitar.
Otra cosa es como esté dentro, que dices, bueno, el primer anillo puede estar respetable y ponen ahí el césped, pero claro, es que tienes que entrar desde fuera, entonces eso es un riesgo que un ayuntamiento
no
serio
no va a asumir
ni va a sufrir. Lo que no entiendo es por qué
ni la constructora, claro, es que no solo el ayuntamiento, es que la constructora tiene que firmar el certificado final de obra y no lo ha hecho la constructora Lima, que está sobre el terreno.
¿Pero por qué se pilla? Yo lo que no entiendo es por qué el Barça se ha empeñado,
porque da plazos,
Elena, en dar tantos plazos, sobre todo
porque
tú
ha dado
al final, claro, pero yo te lo digo porque ilusionas a un aficionado. Yo me imagino a ese señor.
No, ya la gente no se lo cree.
Que
quiere ir a su abono. Toque,
que tiene su abono en el Camp Nou y que le apetece volver y le ilusionas. Y luego le pegas la decepción. Sí, sí. Y luego le vuelves a ilusionar. O sea, ¿por qué lo haces de una manera tan gratuita? O sea, es para meter presión, bueno, yo, y que te den los papeles, pero si no te los van a dar. O sea, no lo entiendo.
No, yo creo que es vivir al día, sinceramente.
Porque la gestión del Barcelona pues tiene mucho que ver con que en su momento eligió a Flick y Flick le ha salvado muchos muebles. Y el resto de la gestión de Barcelona, pues todo es muy discutible. Entonces, aquí en el fútbol la suerte que tienen los gestores, o la desgracia en muchos casos, es que pueden gestionar bien o mal, pero todo lo que se traslada al campo de fútbol tiene una gran trascendencia. Como el Barcelona lo ha hecho muy bien, porque ha gestionado muy bien la contratación de su entrenador, y su entrenador ha sido un magnífico gestor, pues todo más o menos se va tapando y todo más o menos va a tirar para adelante, ¿no?
Mientras el balón entre,
pero claro,
la gente,
pero el resto,
yo digo que a Canaletas no va a ir a celebrar que se ha terminado el Camp Nou, va a ir a celebrar que ha ganado la Liga o la Liga de Campeones. El otro no lo va a celebrar. Oye, Elena, ¿hay alguna noticia así trascendente de salidas, entradas o fichajes, inscripciones?
Fichajes no habrá ninguno más. Marc Casado es el nombre propio en las últimas horas, porque se habla, y es cierto, tiene muchos pretendientes, y a mí me consta que el Barça ha escuchado ofertas, porque hay overbooking en el centro del campo y por una cuestión también del fair play, porque no hay margen salarial. Me consta que el Betis preguntó por él al Barça y lo que le dijo el club azulgrana es mínimo traspaso de 30 millones, pero Marc Casado se ha encontrado que no quiere salir, a pesar de que ya le han hecho saber que va a tener pocos minutos. Su intención es quedarse. Llegó hace 9 años al club y quiere al menos intentar no tirar la toalla. Y lo que dice el Barça es que si Casado cambia de opinión, si no juega las dos próximas jornadas y cambia de opinión, ellos están abiertos a un traspaso, pero que todo está en manos del jugador y que no piensa, de momento, el jugador irse, igual que en su momento ya os conté también que Fermín López, el Barça, si haga una buena oferta, lo contemplaba venderlo para tener fair play, y el jugador también ha dejado claro, y le ha dejado claro al club y a Deco, que él no se quiere mover, así que la situación es esta. Salidas, Oriol Romeu, que no cuenta y no entra en los planes de Flick, le van a dar la carta de libertad y en principio va a rescindir de manera inminente, y eso permitirá inscribir a Gerard Martín. Iñaki Peña y Héctor Forst son dos cesiones que también se pueden confirmar esta semana. Y hoy ha habido una reunión para abordar la renovación de Frenkie de Jong, que termina en 2026, se le va a renovar en principio hasta 2029 y se ha demorado todo porque acabó muy mal con su antiguo agente, que era Ali Dursun, acabaron fatal, y hoy ha ido el nuevo, que es un abogado, Sebastián Ledur, a presentarse a Deco, y lo que me dicen es que el acuerdo va avanzando, pero que no es inminente. Al Barça le interesaría cuanto antes para diferir los pagos, pero no está claro que lo puedan cerrar antes del 31 de agosto.
Pues muy completo todo. Elena, mañana nos cuentas más, a ver cómo es la visita de la UEFA al Camp Nou, a ver si rascamos algo de la intención que tiene la UEFA para habilitar o no el estadio. Un beso, gracias.
Y a ver qué le pasa a Koundé, que me tiene un poco con la mosca detrás de la oreja, porque no ha sido titular en
el Gamper,
tampoco en la primera jornada de Liga. Sí. Me dijo Flick que no era un tema de físico, que físicamente estaba bien, sino que Eric García se lo merecía, que había hecho méritos, pero sorprende porque Koundé era titular indiscutible. Llegó a jugar más de 100 partidos.
Sí, se lesiona al final de la temporada pasada, no es en el final de la temporada cuando se lesiona. Pierde. Sí. Eric García juega muy bien contra el Inter de Milán y ya se ha quedado ahí, y vamos a ver qué decide Flick en los próximos partidos. Gracias, Elena.
Hasta luego.
Bueno, una historia que os reconcilia con el fútbol. Con el fútbol, yo creo que, pues eso, lo que el del aficionado. Mañana el Rayo Vallecano juega a las 8 en Hungría, en Esege, la localidad húngara. Juega contra un equipo bielorruso, el Neman. Es el partido de ida de la previa de la Conference. Y allí se ha ido Carlos Ganga. Creo que pues es un esfuerzo que hace esta emisora, porque no va casi nadie. Vamos a ver el partido, pero no va casi nadie este partido. Ganga, Hungría, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches desde...
¿Quién estás tú? ¿Compañero técnico, cómo se llama?
Sí, Marcos Gallego.
Marcos Gallego, está Marcos Gallego, sí.
Sí, sí.
Sonido que pone hoy. ¿Desde dónde estás, dices?
En Szeged, en la plaza Dugonix, que es una de las más importantes aquí en Szeged. Hasta hace nada había un ambientazo aquí porque había una verbena. Hoy es el Día Nacional de Hungría. Estaba toda la ciudad de fiesta, pero nos habían dicho a las 12 más o menos por ahí, yo creo que la gente ya se va a ir a casa. Y efectivamente el ambiente ha ido menos, pero las calles...
Pero aquí, la cadena COPE permanece.
Sí, sí, estábamos flipando, Márquez y yo, estábamos flipando aquí esta tarde-noche, pero aquí estamos en la calle. A ver si nos hemos encontrado a tres españoles que han cogido el mismo vuelo que nosotros esta mañana a Budapest. Y han acabado en Szeged, que nos hemos quedado flipando. Y les he dicho, oye, no estaréis aquí por el Rayo, ¿no? Y nos han dicho, no, venimos de gira por Hungría y este fin de semana vamos a ver las motos que son aquí.
Bueno, el partido es a puerta cerrada, no puede ir nadie si no hubiera ido gente del Rayo. Está castigado el equipo bielorruso por la guerra y está jugando en Hungría. La eliminatoria previa era entre el equipo bielorruso, el Neman Grodno, y un equipo de Islas Feroe, que es el KI griega o el KI latina. Y de repente en las redes sociales hemos encontrado esto.
Una cosa os quiero decir yo. ¿El partido no era en las Islas Feroe? ¿O llega muy pronto? ¿O no era aquí?
Es un aficionado del Rayo, con la camiseta del Rayo Vallecano, que está en Islas Feroe. No sé si se ha equivocado de verdad o qué ha pasado.
Dime. Lo bueno que tiene en las Islas Feroe, yo estaba allí, es que no hay nada.
Efectivamente.
O sea, no te vas a distraer con nada ni con nadie.
A ver qué nos cuente. Álvaro García, hola Álvaro.
Hola, buenas noches.
Tú eres aficionado, muy, muy aficionado del Rayo, ¿no?
Sí, así es, desde hace pues casi 20 años.
Sabes que el partido es en Hungría, ¿no?
Sí, 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 lo sé. El vídeo era nada, un poco un chascarrillo, una broma.
¿Y qué hacéis en las Islas Feroe?
Pues, bueno, la historia es un poco larga. Cuando el Rayo clasificó a Europa en mayo, mis padres y yo decidimos que queríamos ir sí o sí a la fase previa, fuese donde fuese.
Al primer partido del Rayo en Europa de vuelta, ¿no?
Eso es, porque teníamos el antecedente de Osasuna, que no pudo participar en la fase liga de la Conference porque tuvieron un mal cruce y finalmente quedaron eliminados. Entonces queríamos volver a ver la vuelta del Rayo a Europa, pues fuese como fuese, porque igual que nos ha tocado el Neman Grodno, nos podría haber tocado cualquier otro equipo más fuerte y no garantizaba la fase liga. Así que cuando fue el sorteo el 4 de agosto, que salió o el Kick Lasvik o el Neman Grodno, al saber que si era el equipo bielorruso no podíamos ver el partido en el estadio, decidimos apostar todo por las Islas Feroe.
Todo al rojo, ¿no?
Exactamente. Además que en principio era mejor equipo y que habían ganado la ida 2-0.
Habían ganado 2-0 en la ida, claro. Habían ganado 2-0.
Exactamente. Estaba todo a nuestro favor.
Sí. Pero, o sea, con el 2-0 de la ida ya sacáis billetes y todo, ¿no?
Exactamente. Sacamos todo, pero sobre todo porque pensamos que mi padre se ha jubilado este año y como habíamos movido vacaciones mi madre y yo en el trabajo para poder viajar la segunda quincena de agosto, pues dijimos, mira, nos vamos a las Islas Feroe. Si pasa el Kick Lasvik, disfrutamos del partido, un desplazamiento chulo, y si no, pues mira, conocemos las islas, que también lo estamos haciendo, o sea, lo hubiésemos hecho igualmente, pero ahora lo estamos haciendo sin partido.
O sea, el día que juegan el Kick Lasvik contra el Neman Grodno, que como dices tú, ganaba 2-0 el equipo de las Islas Feroe, tú tan tranquilo, pero se pone 1-0 el Neman, se pone 2-0 el Neman, se va a la prórroga, el partido se va a los penaltis. Me imagino que lo estaba siguiendo virtualmente, ¿no? No por la tele, porque no se podía ver el partido.
Lo estaba siguiendo virtualmente, pero bueno, luego hice un truquillo que si metes tu dinero en una casa de apuestas y luego lo retiras, ver, pues puedes, te pueden dejar.
O sea, que viste los penaltis en directo. Estabas como loco con el equipo de las Islas Feroe, pero ganó el Neman, macho.
Sí, sí. O sea, estuve viendo la prórroga y los penaltis y al principio fue un poco desilusión, pero luego, bueno, pues lo que digo, si es que voy a hacer un viaje chulísimo y llevamos aquí ya desde el domingo y estamos hasta el viernes. Bueno, están aquí mis padres, que también seguro que quieren decir algo.
Marisa Yufe, que son tus padres. Que escucha, pero te has chateado o a través de Twitter con el Ki también, ¿no? Con el equipo de Islas Feroe, ¿no? Te dijo, aquí estamos, ¿no?
Sí, eso es. Yo desde el primer momento que salió el cruce y teniendo en cuenta que solo podríamos ver el partido que si fuese contra el Kick Lasvik, pues yo les dije que yo estaba con ellos, que yo les apoyaba.
Sí.
Además, lo puse en Feroes, busqué ahí en el traductor un mensaje para decirles.
¿En Feroes lo pusiste?
Sí, y me dieron me gusta y ahí empezó el primer contacto. Y ya después de todo, pues cuando perdieron, les puse un tuit diciendo que a pesar de todo yo vendría aquí a visitarles. Y me habló por privado el community manager del equipo y hemos estado hablando y tal, y aparte también un chico que se llama Hugni, que es entrenador del segundo equipo y no sé si preparador del sub-15 o algo así. Y en principio, si todo va bien, mañana nos vemos con él y le voy a regalar una camiseta.
Sí, del Rayo.
Por allí.
Del Rayo.
Sí, una camiseta del Rayo.
Sí, pero escúchale, este vídeo lo has grabado ya, ¿estabas viendo el entrenamiento del equipo? ¿Dónde estabas?
Eso era en el Estadio Nacional de aquí, de las Islas Feroe.
Ah,
que está
de otro equipo, ¿no? De otro equipo. De otro equipo.
Lo que pasa es que el partido iba a ser ahí. Por tema capacidad del estadio, sí. El Plasvik tiene que jugar los partidos de UEFA aquí.
Sí, sí.
Y nada, pues es que hemos ido a visitarlo, a verlo por fuera, y nos hemos encontrado que los corners estaban abiertos. No tiene, igual que de donde va a jugar el Rayo mañana, que digamos en los corners no está cerrado, pues había acceso y estaba abierto al público y había un equipo entrenando, no sabemos quiénes eran.
No me digas que
no podía entrar y todo.
No es una historia que te reconcilia con el fútbol, que gente que se busca la vida para irse a un sitio, aunque sea un sitio en el que no juega su equipo, ¿eh?
Entonces, sí, desde luego.
Yo solo quería...
Dime, Marisa.
Hola, sí, perdona, es que solo quería deciros que teníamos ilusión por el viaje, pero la ilusión fundamental era venir a ver al Rayo.
Claro,
entonces,
claro.
Yo, la verdad es que esta tarde en el estadio me ha dado muchísima pena, porque hubiera sido ya glorioso verles allí y sobre todo ganar, porque seguro que ganamos.
Sí, sí, sí.
La arregláis trayendo unos bacalaos, que hay muy buen bacalao.
Que siempre
allí.
Que hay bacalao allí. Que, es que ayer estuvimos hablando con Sergio Camello y que él dijo también que habían soñado con jugar en el partido contra el equipo de las Islas Feroe porque pensaban un poco también en que las dos aficiones, los que fuerais del Rayo y del equipo del Ki este, pues que hubiera sido muy bonito porque son campos así muy abiertos y que hubiera sido, pues siendo la gente, los futbolistas del Rayo como son, que hubiera sido muy bonito. Bueno, no se ha dado, ahora hay que pasar esta eliminatoria e ir al siguiente sitio, ¿no? Hay que esperar, que luego hay unos cuantos partidos.
Vamos a intentar, soy Ufe, es
hola, Ufe.
El padre de Alba. Vamos a intentar ir al siguiente. Una vez que pasemos este...
¿Os está gustando Islas Feroe o no os está gustando?
Mucho.
¿Sí?
La verdad es que como naturaleza, increíble. Cascadas, ovejas para parar un tren. Hay el doble de ovejas. Hay un doble de ovejas que habitantes. La verdad es que es muy bonito. Si te gusta la naturaleza, si no, desde luego marcha no puedes buscar aquí. Los horarios, no hay bares, en fin. Pero vamos, bien, preciosa.
¿Cuánto, Ufe, que tú habrás puesto la manteca, ¿cuánto ha salido el viaje?
Bueno, entre todos hemos hecho mucha.
¿Y cuánto ha salido?
Pues los vuelos por 2.700, 900 cada uno.
Sí.
El de venir hacia acá vía Copenhague y la vuelta vía París. Luego el alojamiento, hemos alquilado un apartamento, unos 1.300 los 6 días. Y el coche de alquiler, porque claro, si no, no te puedes mover, en torno a 700 euros. Bueno, sí. Aparte de comida y
5.000, 6.000 euros os dejáis ahí los tres en este viaje. Pero bueno, merece la pena. Oye, espero que el Rayo, que tiene detalles, esté escuchando esto, le llegue esta historia y tenga un detalle con vosotros, porque vamos, una historia vamos como esta no creo que haya muchas. Bueno, pues nada, que disfrutéis de los días. Álvaro, Marisa y Ufe, que sois rayistas a tope. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao. No hay ni un rayista entonces allí, claro, Ganga, en Hungría.
Nada. Bueno, y te diría que ni una camiseta de fútbol he visto en toda la tarde-noche. Aquí, evidentemente, nadie sabe que juega el Rayo. También te digo que en el Rayo, lo decía Camello y yo, no lo han dicho en el vestuario, que todo el mundo prefería ir a Islas Feroe por todo, porque estuviera la afición, por el destino, por el equipo, por todo. Y eso sí, hemos estado en el estadio donde se juega el partido, que es a puerta cerrada, y tiene muy buena pinta. El césped estaba muy bien, ha entrenado allí el equipo de Íñigo Pérez, y yo creo que va a sonar muy bien el tiempo de juego.
Hombre,
mañana allí.
Mañana y sin que te moleste nadie. Mañana vete, bueno, gritos ahí como loco. Mañana a las 8 lo cuenta el tiempo de juego. Como no se ve en España, salvo esta opción que ha dado Álvaro, que a lo mejor se puede ver a través de las casas de apuestas, pues lo contamos aquí. Ganga es los ojos de...
Solo hemos venido dos medios españoles, ¿sí? La cadena COPE, uno de ellos, y es la única radio.
La única radio española
única
que
radio
está en el
española...
partido. Ahí estamos.
Va a estar mañana, sí, señor.
Muy bien, Marcos.
Y un detalle más, Corro. Me decían en el vestuario del Rayo hoy que no les daba ni tiempo a aprenderse los nombres de los jugadores del Neman. O sea, que no iban a perder el tiempo ni en eso, que se iban a dedicar a su partido, que habían estudiado lo mínimo al equipo contrario porque era difícil conseguir imágenes, que muchos partidos de su liga estaban capados y no podían acceder a ellos, y simplemente han visto algunos minutos de las previas anteriores que ha jugado el Neman, y con eso han preparado el partido y mañana a intentar encarrilar ya la eliminatoria.
Muy bien, Marcos en la técnica, Carlos Ganga en la narración, mañana en el tiempo de juego. Disfrutar del día. Un abrazo.
Un abrazo para todos, adiós.
Hasta luego. Que tú, Santi, el sitio más difícil o más raro en el que has jugado, ¿cuál ha sido?
Pues probablemente sea allí.
En Islas Feroe con la selección, ¿no? ¿O qué?
Sí, con la selección jugamos allá por el año, te lo voy a decir, el año 96. Lo sé porque además cuando regresé de ese viaje, mi entonces mujer se había puesto de parto de mi primera hija.
Vale, o sea que es inolvidable.
Y eso fue en septiembre del 96,
¿no?
Por lo tanto... Con Javier Clemente en el 96, sí.
Ese partido se pone por delante Islas Feroe o algo así.
No. Nosotros jugábamos ahí aquello. Era aquello, un partido aficionado completamente. O sea, ¿cómo se va a poner por delante?
Vale. Que no.
Por delante. Y aquello es un conjunto de islas que efectivamente tienen mucha vegetación, pero no vegetación de altura, vegetación de hierba. Por lo tanto, un sitio magnífico para que pasten las ovejas. Y entonces, para ir de isla a isla, tienes que coger un ferry. Entonces, teníamos un hotel que para ir a entrenar cogíamos un ferry, el autobús se metía en el ferry y nos llevaba a otra isla, que era donde estaba el campo. Del campo al aeropuerto en otro ferry. Y es un conjunto de islas donde, no, lo ha contado muy bien el señor, hay más ovejas que personas, sí. Prácticamente no hay personas, no hay bares, no hay actividad de ningún tipo. Es un pueblo, o sea, es un país de pescadores, donde todo el mundo sale a faenar y a tratar de pescar. Hay muy buen bacalao en esos mares, por lo visto. Y poco más te puedo contar, porque no hay absolutamente nada. O sea, no hay nada que ver. Sí, claro, es un retiro natural fantástico, porque aquello solamente es naturaleza, no está intoxicado por nada del ser humano prácticamente, pero ya está, en 10 minutos lo has visto todo, ¿no? Cuando te has montado un ferry a otro y has ido de una isla a otro y ves que son todas iguales básicamente, pues dices, bueno, pues ya está.
Estoy mirando, Cañete, datos de aquel partido. Alfonso Pérez Muñoz hace 4 goles.
Toma ya.
Sí. El marcador lo abre, ¿te acuerdas de quién marcó el primer gol?
No, no,
Luis Enrique.
Sí, puede ser, claro.
Ganáis 2-6. 2-6,
sí,
ojo, ¿eh?
Sí, sí, aún nos relajaríamos un poco y nos harían dos goles. El portero, no sé si os acordáis que jugaba con una gorra así de estilo de nieve, sí, como de Papá Noel.
Sí.
Que luego la vuelta creo que la jugamos en Gijón, en el Molinón. La vuelta, sí, porque al final era un bueno, nos tocó en el grupo de clasificación, supongo que para el Mundial 98. Y las Islas Feroe pues eran los primeros partidos que jugaba como institución, como país. El entrenador era Allan Simonsen, quiero recordar.
Joder, qué bueno
es decir,
era.
Aquello,
¿qué jugó en el Barça?
Las Islas Feroe, digamos que siempre han dependido, yo creo que de Dinamarca, y porque todo era con cierta ascendencia danesa en el equipo. Y bueno, pues lo dicho,
dicen
sitio
la,
raro,
dicen
raro,
las crónicas,
rarísimo.
Las crónicas, Santi, que el conductor de España atropelló a un carnero.
Sí, puede ser, claro, pues te estoy
diciendo. Puede ser. Vamos, a mí no se me olvidaría.
Exactamente, pero si está lleno. O sea,
a mí
está
no se me olvidaría que atropellamos a un carnero.
Y evidentemente, pues salen de cruzan carreteras y tal.
Camino del campo, además.
Sí, sí. Campan ahí como perro por su casa. Bueno, había otra singularidad, que tú si chutabas fuerte mandabas el balón al agua, porque no había gradas. O sea, y el campo, claro, son islas pequeñas, tampoco es que tuviera mucha distancia. Tú le pegabas una volea fuerte de esta que te sale por encima del larguero y balón al agua, seguro.
Muy bien, ¿tú el campo más difícil en el que has jugado, Gonzalo? ¿Cuál ha sido el campo más difícil? ¿Alguno de los de la comunidad? ¿Algún campo difícil de la comunidad?
Pues mira, yo tendría que decidir entre los que en la época en la que cualquiera de los que atienden a estos micrófonos le habrá pasado ya con cierta edad, de jugar en los de arena,
¿sí?,
con tierra, charcos y los mi casa duritos. Y luego yo creo que los más complicados en general era cuando te tocaba ir en las afueras de la Comunidad de Madrid.
Cuidado a ver qué vas a decir.
A pueblos que estaban en fiestas. Porque el partido normalmente a lo mejor era el domingo por la mañana. Y claro, ahí va toda la gente del pueblo que llevaba toda la noche de jarana a ver el partido y apretaban de lo lindo, No te digo que era como ir a un campo griego en los 80, pero...
Al lateral y al extremo le tocaban las narices, ¿no?
Sí, ¿no? Y a los árbitros en esas categorías, a los árbitros los machacaban bastante.
Esos partidos en la sierra eran siempre con patrulla de la Guardia Civil.
Con patrulla, sí, ¿verdad? En uno de los córneres.
Pero vamos, hay otro campo de Madrid, y quien haya jugado en el campo del Spartak de Manoteras sabe también que hay que tocar la bola y saltar. Básicamente, vale. Tocas y saltas contra el Spartak de Manoteras.
Muy bien, chicos, que no tengo más cosas para vosotros, que tengo que hacer una llamada a Sevilla, pero ya os pasaporto, o sea que os podéis ir tranquilamente a hacer cualquier cosa.
Eres un chollo, corre, tío.
Gonzalo, es que y solo ve lo que cobra y los minutos que interviene.
Esta es justo la vida que nos merecemos.
Bueno, Santi, un abrazo, gracias.
¿Cuánto te vamos
adiós
a echar de menos?
Hasta luego. Mónica, gracias.
A ti.
Chao.
Adiós,
Nacho, muchas gracias.
Chao, chao.
Bienvenido de vuelta. Y
gracias.
Gonzalo, nos vemos esta semana. Un abrazo. Un
placer, corro.
Hasta luego. Voy a Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Corruchano,
es
muy
noticia del día, que bueno, se venía comentando ya, que se ha ido Badé. Se ha despedido de los medios de comunicación ahí en el aeropuerto de Sevilla, se marcha al Bayer Leverkusen. Ayer dijo Víctor Fernández que 30 kilos más o menos, ¿así 30 kilos o qué?
Sí, sí, la operación está en 30 kilos, sí.
Una
entre
pasta,
fijo y variables, es una buena venta. Se va el mejor central, el mejor defensa que tenía el Sevilla, pero aún así me parece que es un precio de mercado que posiblemente se ajuste o esté por encima del valor que yo creo que realmente tiene Badé.
O sea, una venta extraordinaria.
Que ha apretado bien y que ha conseguido un rédito interesante. A mí me parecen mucho mejores las dos que pueden venir, corro. Esta me parece más o menos ajustada, un poquito por encima.
Sí, la de Juanlu,
que a mí me contaban hace unos minutos que está prácticamente, ahora sí parece que casi hecha, al Nápoles. Un Nápoles que llegó a ofrecer 15 millones de euros, que no llegaba a lo que, por ejemplo, los Wolves de Inglaterra llegaron a ofrecer, que estaba en torno a 20 millones. Al final, el Sevilla puede obtener por la venta de Juanlu 18 millones de euros.
Buena
venta, creo que es una superventa.
O sea, va a tener el Nápoles Juanlu por la derecha y Miguel Gutiérrez por la izquierda.
Sí, dos españoles, sí. Y luego está el asunto que se ha activado en el día de hoy de José Ángel Carmona, del lateral bisueño. Era una posibilidad que él y Isaac Romero pudieran salir y se ha activado una negociación y esta la ha llevado en primera persona Antonio Cordón, el director deportivo, junto a José Ignacio Navarro, su mano derecha, que han abierto una vía de negociación con el Nottingham Forest. En el Nottingham Forest está Petros Marinakis. Marinakis es el dueño del Nottingham y de Olympiacos, de nombre Evangelos. Digo Petros porque muchos decían, este Marinakis no será el que jugó en el Sevilla, sí. Petros. No, este es Evangelios Marinakis, que es este empresario que es dueño de Olympiacos y de Nottingham Forest. Ya saben los oyentes que Antonio Cordón tuvo un paso por Olympiacos, sí. Y que tiene una buena relación con el dueño de Olympiacos. Bueno, ha sido muy importante y clave en agilizar una operación que esta todavía no está cerrada. Se está hablando de entre 10 y 12 millones de euros y un contrato para el jugador muy importante, pero todavía el jugador tiene que acabar de ver su contrato, de ver la cantidad que va a ganar, que ya me cuenta que es bastante superior al que gana el Sevilla, y luego que se cierre un acuerdo que entre clubes sí parecía mucho más cercano, entre 10 y 12 millones de euros. He hecho las cuentas, Corro, y me salen que si en las próximas 24-48 horas se cierra todo, lo de Badé está hecho, 30 millones, lo de Juan López decían que sí, que ya esta vez sí, que no es el cuento de nunca acabar, que se va a hacer, 18 y 10-12 de Carmona, el Sevilla estaría vendiendo por casi 60 millones de euros. O sea que es una cifra espectacular. Ahora bien, las arcas del Sevilla, la economía del Sevilla, es tan horrorosa, está tan mal, que por ejemplo, la venta de Badé por 30 kilos solo le daría en principio para tapar agujeros e intentar que las cuentas vayan saliendo un poco e inscribir a uno o dos jugadores como mucho. O sea, ni siquiera para comprar. O sea, sería para poder inscribir a Vargas y a Suazo, dos jugadores como mucho, y lo que sí va a permitir, si se concretan las ventas de Juanlu y de Carmona, que se puedan hacer fichajes, son estas dos operaciones que, insisto, están bastante adelantadas. Ahí sí que podrá, por fin, Antonio Cordón activar el modo fichajes, y para eso la prioridad la tiene clara, firmar defensas, en plural, dos centrales, con la marcha de Badé, un lateral derecho, y también se busca en el mercado pivote defensivo, y si sobra algo, y tiene algún dinero más el Sevilla, alguna cesión de algún delantero a final de mercado. Pero insistimos, el Sevilla puede cerrar en ventas, en las próximas horas, 60 millones de euros por estos tres jugadores.
Yo sé que es difícil, pero hay que confiar en Antonio Cordón, que conoce el panorama internacional como pocos directores deportivos, a ver si le sale la cosa.
Bueno, es el clavo ardiendo, Corro, al que se están agarrando los aficionados del Sevilla ante la pérdida de fe absoluta en los dirigentes, me refiero al presidente, a José María del Nido Carrasco y su consejo de administración. Aquí en el Sevilla la gente le tiene fe a que Cordón, con los recursos económicos que va a tener ahora, pueda montar un equipo competitivo. Un equipo competitivo que vaya por la Liga sin sobresaltos y que no esté de nuevo coqueteando con el descenso. Sí, sí.
Con todas las noticias del Sevilla. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Hasta mañana.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfis, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
¡Oh! Ocasión Plus.